Esta mañana pues continuamos nuestra serie en Soap. Soap. Ahora ustedes dirán, los que no han estado aquí para esta serie, dice que esa palabra no está en español. ¿Qué es eso? Soap. No, esa palabra es en inglés y estamos usando este método. Es un método de cómo estudiar, escudriñar la palabra, descubrir el significado de ella a través de este método SOAP. Y cada letra pues significa algo. Pasa a la próxima. Próximo slide. So SOAP en inglés es Scripture, Observation, Application y Prayer. Scripture, Observation, Application y Prayer. Y en español pues estamos usando SOAP. Scripture, escritura, observación, aplicación y oración. So, cada vez que abrimos la palabra de Dios, primero ora, ¿verdad? Oramos por la dirección de Dios, que Dios nos dirija, que Dios nos ilumine y que Dios nos enseñe que Él quiere que nosotros aprendamos a través de su palabra y después vamos a la escritura. Siempre estamos diciendo, vamos a tener un plan, no lo hacemos al azar, como muchas veces, vamos a abrir el libro. Donde quiera que caiga, ahí es que Dios quiera que yo lea ahí esta mañana, ¿no? Hoy es bien simple. Simple, voy a coger un capítulo a la vez, dos capítulos a la vez, un párrafo a la vez, pero hoy con la tecnología hay cientos de planes que uno puede coger y estudiar la palabra de Dios, tener su devocional. Su escritura, observación, es hacer esas preguntas de observación, como quién es el que está escribiendo, quién es el autor, quién es la audiencia. ¿A quién está escribiendo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es el contexto histórico cuando se escribió esta porción de la Biblia? También, ¿cuál es el tema general? ¿Cuáles son los conceptos en esa porción? Todos estos son preguntas de observación. ¿Qué vemos en este pasaje? ¿Qué tiempo se usa? ¿Tiempo pasado, presente, futuro? ¿Qué me está diciendo a mí? ¿Verdad? ¿Cuáles son aquellas cosas las cuales Dios me está hablando? Después la aplicación, y ahí vas en la aplicación, vas cómo se aplica este pasaje a mi vida. ¿Qué debo de creer? ¿Cómo debo de cambiar mi pensamiento? ¿Qué tengo que confesarle a Dios? ¿Cuántas veces no chocamos con algo y decimos, ouch, ay, aquí Dios me está hablando? ¿Qué tengo que confesarle a Dios? Todas estas, y después oramos, ¿verdad? Prayer, oración. Oramos esa palabra, lo que Dios nos enseñó. Oramos a Dios y le pedimos que Él pueda aplicarla a nuestras vidas. En esa oración también alabamos a Dios por su palabra, por lo que Él nos reveló. Confesamos, le damos gracias a Él y le pedimos al Espíritu Santo que continúe iluminándonos y que podamos vivir y aplicar eso durante la semana, durante ese día que estudiamos. So, esos son los pasos. Si hacemos eso, mi hermano, crecemos. Muchas veces leemos la Biblia corriendo. Yo soy culpable de eso también. A veces no nos da tiempo, vamos a abrir la Biblia, vamos a leer algo. Y decimos, check, ¿verdad? Ya leí la Biblia por hoy. Pero, ¿qué pasa cuando hacemos eso? No es que es malo hacer eso. Pero ¿qué pasa cuando solamente hacemos eso en nuestra vida espiritual? La leemos y tal vez sacamos algo, pero no sacamos lo que Dios quiere que sacamos de ella. Cuando éramos jóvenes en las escuelas, y mis hijas están pasando por eso ahora, ellos le dan tarea y tienen que leer un libro, y estos libros no son pequeños. Yo me acuerdo de esos libros finitos cuando yo iba a la escuela. Hoy en día son unos tomos así de grandes. Y de wow, tú lees tanto. Pero ellos leen esos libros. Y de ahí tienes que sacar un book report, ¿verdad? Un reporte. Y un libro así de tan grande, tú tienes que leerlo para saber lo que hay ahí. Ahora, cuando yo iba a la escuela, habían Cliff Notes, ¿verdad? Y yo sé que todavía lo tienen, pero los maestros, pues, están apercibidos de eso y saben. ¿Cuáles son? Pero ellos tienen que leer ese libro, no lo pueden abrir a la mitad y decir, ah, leí tres páginas y ya yo sé lo que hay ahí. No, tienen que leerlo de tapa a tapa, ¿verdad? Para saber lo que está en el libro. Así es la palabra de Dios. Debemos de tener un método para estudiarla. Y esta mañana, pues vamos, estamos en el tercer sermón de esta serie. Esta mañana, cual vamos a estar en Efesios, estamos usando el libro de Efesios, Efesios capítulo 2. Vamos a estar en el versículo 1 al 10. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de poder venir aquí junto con nuestros hermanos. Para nosotros tenemos hambre y sed de tu palabra, oh Dios. Venimos con un propósito y eso es de adorarte a ti, oh Dios. De ser edificado aquí, Señor, a través de tu palabra, Señor. Padre, habla a nuestras vidas, oh Dios. Tú conoces nuestras necesidades, Señor. Tú conoces por lo cual está pasando tu pueblo, oh Dios. En medio de esta congregación, sabemos que hay sufrimiento. Sabemos que han pasado cosas difíciles, Señor, que estamos pasando, oh Dios. Hay enfermedades. Seres queridos han partido para estar contigo. Dificultades, Señor, en nuestras relaciones. Pero también nosotros sabemos que le servimos a un Dios poderoso. A un Dios que nos ama, a un Dios que quiere consolarnos y a un Dios que nos sostiene y nos da fortaleza. Ese eres tú, oh Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Padre, te pido que en esta mañana tú nos administres a nuestros corazones. Que en esta mañana tú nos hables de una manera especial. Padre, que tu Espíritu Santo, hablando en nuestros corazones, abre nuestros oídos para escuchar tu palabra y que no se quede en nuestras mentes, sino que baje el corazón y nosotros podamos aplicarla a nuestras vidas. Gracias te damos en esta mañana por ella, en el nombre de Jesús. Amén. 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 No voy a entrar mucho al contexto histórico porque ya lo hemos pasado la primera semana. Pero estamos en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Lo voy a leer la porción entera y después vamos a mirar lo que nos dice la palabra. So, esto vamos a hacer la primera escritura, ¿verdad? Scripture, escritura. Y él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la muerte. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó a los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¡Qué glorioso! ¡Qué bueno es Dios! Lo leímos corriendo, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver qué nos está diciendo la palabra de Dios a nuestras vidas ahí. So, la segunda letra en SOP es observación. Observación. Vamos a observar qué está diciendo la palabra de Dios aquí. El primer versículo. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieran en otro tiempo según la corriente de este mundo. Ahora decimos, Él les dio vida a ustedes o a nosotros, que estábamos muertos o que estaban muertos. ¿Cuál era la condición de ellos antes de ser salvos? ¿Cuál era la condición de aquel que no es salvo? ¿Cuál es la condición? Está muerto, muerto. ¿Y por qué? Tú le dices eso a alguien que no conoce a Jesús y él te va a decir, yo no estoy muerto, te estoy hablando a ti, ¿verdad? ¿Por qué tú me estás diciendo que estaba muerto? ¿Muerto a causa de qué, dice la palabra de Dios? ¿A causa de sus qué? Delitos y pecado. Esta es una afirmación absoluta a la cual está haciendo Pablo aquí. No es que estaban un poquito moribundos, no es que estaban casi muertos, sino que estaban total, esa palabra ahí es totalmente muerto, muerto. Nosotros salimos a acampar el mes pasado y los muchachos pues estaban locos porque consiguieron una culebra no viva, sino esa culebra no se movía, es más, no tenía ni tres dimensiones, solamente tenía dos, estaba flat. Porque un carro la pisó. Esa culebra estaba muerta. Cualquiera va a esa culebra, la recoge y no le da miedo, porque está muerta. Le da asco, pero no miedo. Eso es la condición en la cual estaban ellos, dice Pablo a ellos. Muerto. Cuando Adán y Eva pecaron, entró la muerte a toda la humanidad. No solamente muerte física, Eso vino después, pero entró la muerte espiritual. Y sabemos que la muerte, el pecado, ¿qué hace? ¿Qué hace de la relación? ¿Qué hace el pecado? Cuando yo peco contra mi hermano, ¿qué hace con esa relación? Nos separa. El pecado nos separa de Dios. Cuando Adán y Eva tomaron ese fruto y pecaron, ellos murieron espiritualmente. Y entró la muerte espiritual y física a toda la humanidad. Entró separación de Dios a causa de los delitos y pecados de ellos. Los que no son creyentes están muertos físicamente. Los que no son creyentes físicamente están vivos, pero espiritualmente están muertos. Mira lo que dice el versículo 2 y 3. En los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. ¿A cuánto le está describiendo nuestras vidas aquí? No alcen las manos, pero esto es una descripción de nosotros también, satisfaciendo los que. ¿Qué satisfacíamos antes? ¿Satisfaciendo los qué? Los deseos de la carne y de la mente. Y éramos, ¿por qué? Naturaleza, hijo de la ira. Lo mismo que los demás. So, anduvieron. Esa palabra ahí, anduvieron, quiere decir ¿qué? Anduvieron es vivir o vivieron en otros tiempos, según la corriente de este mundo. Ahora ustedes van a decir, pero todos vivimos en este mundo. Todos tenemos diferentes corrientes, diferentes ondas. Estoy a la onda de lo que sea. Pero el mundo aquí implica el sistema que está gobernado por el príncipe de los aires. ¿El cual es quién? Satanás. So, antes vivíamos en la corriente del mundo, del sistema de aquí, conforme a quién, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de quién, de desobediencia. Si tú estás viendo, estamos viendo la condición en la cual estábamos, o estaban ellos, los que eran salvos, en esa condición de depravación, en un mundo perdido, eso es muerte espiritual ahí. Ellos no eran su Señor. Nosotros escuchamos, yo soy el Señor de mi destino. Yo soy el dueño de mi destino, ¿verdad? I'm, I'm, I'm the Lord of my destination. Now I do what I want to do. But you're not. No somos ese dueño, sino que estamos operando. Si no eres salvo, está operando bajo la potestad del aire. ¿Cuál es el diablo? Satanás. Mira lo que dice Primera de Juan 5:19. No está en su pantalla, pero si quieren buscarla en su Biblia más tarde. Dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Bajo el control del maligno. So, ellos estaban bajo ese control. Éramos por naturaleza hijos de la ira. Sigue el 3. Éramos por naturaleza hijos de la ira. Lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. Por causa de nuestros pecados, nos merecemos el justo juicio de Dios. Eso es algo difícil. Me encanta, y yo creo que Dios se sienta arriba en su trono y se está riendo cuando nos da hijos, ¿verdad? Que le dice, te voy a dar una prueba, un poquito de lo que yo pruebo como papá, ¿verdad? Y cuando nuestros hijos desobedecen o hacen travesura, ¿qué hacemos? Caen bajo la ira de sus padres, ¿verdad? Caen bajo el castigo de sus padres. Por causa de nuestros pecados nos merecemos el justo juicio de Dios. ¿Qué pasa si nunca corregimos nuestros hijos? ¿Qué pasa? Alguien aquí, nosotros conocemos a alguien que sus padres nunca los corrigieron, ¿verdad? ¿Y cómo se criaron? ¿Cómo se criaron? Malcriado, gracias, malcriado. Así es. Pero cuando un padre ama a sus hijos, ¿qué dice la palabra? El padre que ama a su hijo, ¿qué? Lo corrige porque quiere lo mejor para ser. En ese momento el niño dice, no me dé fuerte o no me encierre, no me ponga en la esquina. No quiere el castigo. Pero más tarde, mira, yo le doy gracias a Dios por los fuetazos que mi mamá me ha dado. Tú sabes que, y hoy en día yo estuviera en la cárcel. Pero en aquel entonces no era nada comparado a lo que ella me contaba con su papá. Todavía tiene las marcas de la vara que usaba mi abuelo. Pero todos salieron, mira, obedecientes, buenos ciudadanos, y todos menos uno de los 15 que tuvo mi abuelo y mi abuela. 3 murieron cuando chiquitos. So de los 12 que sobrevivieron, solamente uno no le sirvió al Señor. Y al final él murió, ya partió, sostuvieron su familia ahí y él pues dio su vida al Señor. Pero ese fue el único que no dio su vida al Señor desde joven. Para que tú veas, había un respeto. Mi papá siempre lo decía también, mira, yo venía, si yo hacía una travesura ya, me daba el vecino. Me daba el otro vecino, cuando llegaba a casa mi mamá ya sabía la noticia y me daba otro fuetazo. So, todo el mundo, eso es una comunidad, criando nuestros hijos en comunidad. Pero nosotros nos merecemos ese justo juicio de Dios. Pero ¿qué pasa, hermano? Si nos quedamos aquí en el versículo 3, nos deprimimos, como que nuestras esperanzas se nos van un poquito. Pero vamos a seguir al 4. Y hay dos palabras aquí que dicen que cambia todo. ¿Qué dice esas dos primeras palabras? Pero Dios. Pero Dios. Ahora aquí se torna la situación. Ahora cambia la situación. Dice, pero Dios, que es rico, ¿en qué? Misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida, ¿con quién? Juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y con Él, ¿nos qué? Resucitó. Y con Él, ¿nos qué? Nos sentó en los lugares, ¿qué? Celestiales, en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando leímos esto al principio corriendo, ¿le estábamos sacando todo esto? No. No, ¿verdad? Ahora con las observaciones vamos a mirarlo un poquito más. Pero Dios, como estaba diciendo ahorita, muchos de los comentaristas dicen, estas son las dos palabras más lindas en la Biblia, porque nos trae esperanza. Estábamos hablando de la ira de Dios y de lo que nos merecíamos cuando estábamos andando, viviendo esa vida sin Dios, esa vida espiritual muerta. Ahora dice, pero Dios totalmente cambia ahora el asunto. La ira de Dios, sin embargo, la ira de Dios que nosotros merecíamos, ahora cambia. De muerte a vida, o desesperación a esperanza, pero Dios. Estábamos muertos, pero Dios. Y vamos a ver un poquito más adelante cuál es ese pero Dios. Estábamos muertos, pero Dios cambió. Ahora tenemos vida. Estábamos desesperados, pero Dios, ahora tenemos esperanza. Mira lo que dice, continúa el 4. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Rico? ¿En qué? Misericordia. So, venía una ira que supuestamente nosotros merecemos, pero aquí vemos que Dios es rico en misericordia. Hay un link ahí. La ira que nosotros merecemos, el castigo que nosotros merecemos, Él no nos la da si somos sus hijos. Eso es lo que es misericordia, que no recibimos lo que merecemos. No recibimos lo que merecemos. La Biblia dice que todo aquel que pecare, ¿qué? Todo alma que pecare, morirás. So, si ¿cuánto aquí no han pecado? Todos hemos pecado. La ira de Dios debe de caer sobre nosotros, pero la misericordia de Dios está ahí. Y por causa del gran amor que nos amó, aun cuando, ¿qué? Estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Sabes que nosotros, dice la palabra, que éramos aún siendo enemigos de Él? Yo no entiendo ese amor, hermano. Estoy tratando de entenderlo un poquito, pero yo no entiendo un amor tan grande así. Que tú ames a tu enemigo que quiere hacerte mal o que te está haciendo mal. Nosotros le estábamos haciendo mal a Dios y mientras nosotros siendo enemigos, Él nos amó y nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahora dice que ¿por qué? Por gracia. Comenzamos con misericordia ahí. No nos dio lo que nos merecemos, el castigo. Ahora dice por gracia. Ahora nos da lo que no nos merecemos. ¿Tú ves la diferencia entre esas dos palabras? Lo que me merezco, el castigo, no me lo dio. Ahora me está dando algo que no me merezco. La gracia de Dios. Nos dio juntamente vida con Cristo y por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él, ¿con quién es ese Él? Se está apuntando a quién. A Cristo, ¿verdad? Con Él nos resucitó y con Él nos sentó. Mira los privilegios que tenemos. En el capítulo 1 estábamos hablando de todas esas riquezas, esos beneficios, el cual tenemos en Él, y tú vas a ver eso en Él, en Cristo, tú vas a ver esto repitiéndose aquí, en Él. Con Él nos resucitó, con Él nos ¿qué? Nos sentó. Nos dio vida juntamente con Él. Nos sentó, ¿y de dónde nos sentó? En los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Cómo nosotros estamos sentados en lugares celestiales? Yo todavía no he visto el cielo. Y hay unos cuantos por ahí con libros que, no sé, que han escrito libros, ¿verdad? Pero todavía nosotros no hemos llegado al cielo. ¿Cómo entonces? ¿Qué está hablando Pablo aquí? ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios aquí? Que posicionalmente nosotros tenemos esto posicionalmente en Cristo Jesús. ¿Quién está? ¿Quién resucitó? ¿Y todavía vive? ¿No Lázaro? ¿Quién resucitó y todavía vive? Jesús. ¿Quién está sentado en el cielo, en lugares celestiales? Jesús. Todo eso nosotros lo tenemos posicionalmente. Un día estaremos nosotros sentados en los lugares celestiales. Un día este cuerpo mortal será resucitado y será como el cuerpo de Jesús, un cuerpo glorificado. Eso es lo que hace esas dos palabras, pero Dios. So, tenemos esa, y posicionalmente quiere decir que a través de Jesús, Él fue el que murió por mí en la cruz del Calvario. Él tomó mi posición, murió, y a través de esa muerte, pues, nos cubre a nosotros. Yo puedo decir que yo soy crucificado con Jesús. Yo puedo decir que yo voy a ser resucitado, porque es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Mira lo que dice el versículo 8. Porque por gracias, ustedes han sido, ¿qué? Salvados, ¿por qué? Por medio de la fe. Y esto no procede ¿de qué? De ustedes. Sino que es don de Dios. Don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. En ella. Oye, hermano, esto nos debe de mover nuestras almas. Porque por gracia, esa palabra otra vez, gracia, ustedes han sido salvados por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no procede de nosotros. ¿Qué está hablando ahí que no procede de nosotros? De la fe. ¿Verdad? Y estudiando esto va más allá, no solamente de la fe, sino que somos salvados por esa gracia. La gracia y fe. Porque estudiando eso un poquito, la palabra no procede de ustedes, es neutral. Otra palabra que eso abarca toda esa oración ahí. Porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Esto no procede de ustedes. Otra palabra que ni la fe procede de nosotros. Ahora eso es un poquito. Ahora decimos, pero ¿cómo es eso? Entonces tenemos que tener fe para ser salvos, ¿verdad? Tenemos que tener fe para ser salvos. Pero mira lo que es continúa. Lo voy a explicar ya mismo. Sino que es que un don, o qué es otra palabra para don. Regalo de Dios. ¿Un don es qué? Un regalo no merecido, ¿verdad? Un regalo no merecido. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Sabes qué? Usualmente nosotros por costumbre, como humanos, nos encanta decir, yo hice esto con mis dos manos. Con mis dos manos, ¿verdad? En casa, pues, cuando el nene, bueno, estaba, el grande estaba chiquito, pues ya era tiempo de mudarlo de la cuna. Y yo decía, wow, no, pues no vamos a poner una cama grande y alta, se va a caer, aunque no podemos ponerle las verjas esas y cuantas cosas. Pero yo, pues, construí una cama pequeña para él, pegada al piso, que si se cae, pues no, del piso no pasa, como dicen, pero si se cae no se da tan duro. Y cuando terminé, pues uno dice, wow, mira lo que hice. Ah, salió bien. So, cada vez que nosotros hacemos algo con nuestras manos, tenemos un poco de orgullo, ¿verdad? Mira lo que creé con mis manos. Mira lo que creé. ¿Cuántos nos decimos, cuando el día que yo acepté al Señor y nos damos más crédito a nosotros que a Dios por esa salvación? Ahí mismo nos está diciendo que hasta esa misma fe que nosotros tenemos, hay que tener fe para aceptar a Dios, sí. Hay que tener fe. Pero ¿cómo un muerto puede hacer algo? ¿No? ¿Un muerto qué hace? Se descompone. Eso es lo único que puede hacer, ¿verdad? El muerto no puede hacer nada por sí mismo. So, tiene que haber algo primero para reanimar a ese muerto, para levantarlo y dar vida, para que él pueda entonces tener fe en Jesús y depositar su fe en Jesús. Eso es una obra solamente de Dios. Él nos reanimó cuando nosotros pudimos tomar ese paso y decir, Señor, yo te acepto y tengo fe, deposito mi fe en ti como mi Salvador. So hasta esa fe, hermano, dale gracias a Dios que hasta esa fe, Dios nos proveyó esa fe. Esa fe. No por obras para que, ¿qué? Nadie se gloríe. Yo te garantizo que si yo hice algo por mi salvación también, como dicen, yo puedo hacer, no la voy a mantener. Yo puedo hacer algo. Si yo hice algo por mi salvación, yo voy a perder mi salvación. Si yo me arreguindo de Dios, mi fuerza no me van a dar. Pero si Dios se arreguinda de mí, ¿quién es más poderoso de Dios de abrirle sus manos? Nadie, mi hermano. Nadie, mi hermano. Y por eso nosotros podemos estar confiados que si somos salvos, esa salvación está garantizada, como leímos en el primer capítulo. El Espíritu Santo nos sella y nos garantiza esa salvación. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Y esto es para Él. Él se lleva la gloria. Él se lleva la gloria. El versículo 10 nos dice, porque somos hechuras suyas, hechura suya creado en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ahora decimos, bueno, pero tenemos que hacer buenas obras. Entonces esas buenas obras me salvan a mí. Porque yo soy bueno, ¿verdad? Lo primero que uno le pregunta, porque si uno muere y va a los pearly gates, va a la verja o donde está San Pedro, ¿verdad? Y te dice, ¿por qué te voy a dejar entrar? Ah, porque yo hice estas obras de caridad, porque yo soy bueno. Eso es lo primero que uno dice, ¿verdad? Lo primero que uno escucha. Pues yo no soy una mala persona. Fulano de tal sí es malo, pero yo no, ¿verdad? Ese sí que, yo no soy Hitler, ¿verdad? Ese sí fue malo, pero yo no soy. Pero no somos salvos por obras. No somos salvos por obras. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Ahora, si esa salvación es genuina, ¿quién no va a estar tan agradecido que quiera ser y ser obediente a la palabra de Dios y hacer las obras las cuales Dios creó para nosotros? ¿Sabes que esas obras son bendiciones para nosotros? No lo vemos como si fuera, tengo que hacerle una tarea, no. Dios trae estas obras en nuestras vidas para que nosotros tomamos ese paso de fe y la hagamos. La gente, yo me impresiono tanto, no con la gente más inteligente, porque ellos son los primeros que se creen que lo saben todo, ¿verdad? No son con esa gente que dicen, yo tengo tanto doctorado y tengo tantos diplomas. No todos, ¿verdad? Algunos. Ellos, ese orgullo está ahí. Con la gente más humilde, yo he visto a Dios hacer milagros grandes que uno dice, wow, Señor. Eso me ha enseñado a mí humillarme más. Es un ejemplo para mí decir, wow, Dios mío, cómo tú te mueves en la fe de fulano de tal. Que uno dice, eso es imposible. Uno está, eso es imposible. Y vienen y te dicen, mira lo que Dios hizo. Y uno dice, wow, gracias, Señor. Esas son las obras las cuales ellos depositan su fe. Y por fe dan esos pasos en esas obras que uno dice, eso es difícil, eso es imposible. Y lo hacen y Dios pues, contesta sus oraciones. Y qué bueno que Dios dice aquí que Él creó estas obras. ¿Cuándo? La preparó desde antemano. Si comenzamos Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía, mira, estas son las obras que Isaías iba a hacer. Va a hacer, va a cumplir. Estas son las obras que María va a cumplir. Estas son las obras que fulano va a cumplir, que fulana va a cumplir. Dios preparó estas obras para que nosotros, con esa palabra, anduviéramos. Al principio eran, antes andábamos, vivíamos en esas obras muertas, ¿verdad? Como muertos espiritualmente. Ahora dice que Él preparó de antemano estas obras para que nosotros anduviéramos, viviéramos en ellas. Qué lindo la palabra de Dios. Él preparó estas obras y nos da la capacidad para nosotros poder cumplirla. So, no somos salvos por obras, pero no somos salvos por buenas obras, pero sí somos salvos para hacer buenas obras. ¿Cómo vamos a testificarle a este mundo si ellos no ven algo diferente en nosotros? Somos salvos para hacer estas buenas obras y para que este mundo vea esa luz que está brillando en nosotros. De la única manera que somos salvos es ser cargado totalmente por Jesús, no por nada por lo cual nosotros hemos hecho. ¿Y qué va a pasar cuando eso? Si creemos en Él, que no es por obra, sino por gracia, seremos salvos de la ira de Dios, de ese justo castigo del cual nosotros nos merecemos. Si creemos en Él, ¿qué pasa? Dice la palabra que del infierno o de la muerte espiritual pasamos ¿a qué? Al cielo. Pero Dios, si somos salvos, pasamos de esclavitud al pecado a libertad en Él. Pero Dios, si somos salvos, pasamos de las tinieblas, de la oscuridad, a la luz brillante de salvación de Jesús, de Dios, pero Dios. Pasamos de la ira de Dios a la gloria de Dios. Pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. Eso es lo que hizo Dios. Y cuando leemos esa palabra ahí, pero Dios, todo eso es los beneficios de esas dos palabras. Y por eso son las palabras más lindas en la palabra de Dios para nosotros. Estemos de pie, hermano. Padre, gracias te damos por tu palabra, oh Dios. Que muchas veces la leemos corriendo, oh Dios, y no nos paramos, no nos detenemos para escudriñar tu palabra, oh Dios. Pero te damos gracias, Señor, que la tenemos escrita y que podemos abrirla cada día y escudriñarla a ella como a tesoro, oh Dios. Yo te pido que tú creas este deseo en nuestros corazones de cada día sacar tiempo para leerla. Sacar tiempo para conocerte a ti más. Padre, Señor, que nosotros podamos tomar todas estas observaciones y ver de la depravación de la cual nosotros un día estábamos, a los beneficios y a la gloria, a ese amor tan inmenso que nos pasó de muerte espiritual a vida y vida eterna. Padre, yo te pido que durante esta semana nosotros podamos ver esto y que nosotros de agradecimiento, Señor, podamos decirte, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por ese sacrificio, gracias por lo que tú has hecho por mí. Y ahora, Señor, úsame a mí como tú quieres, como tú quieras, oh Dios. Padre, yo te pido, Señor, que durante esta semana nosotros podamos repasar esta porción, escudriñarla 1, 2, 3, 4 veces para ver qué más es lo que tú tienes para con nosotros, oh Dios. Padre, gracias por esas palabras. Gracias por el pero Dios. Gracias por lo que esas dos palabras significan en nuestras vidas, oh Dios. Ahora yo te pido, Señor, que si en esta mañana hay alguien que todavía no ha hecho ese paso de fe, Padre, que tu palabra toque y llegue no solamente a su mente, sino al corazón. Que esa palabra germine y ellos sepan que eso tenga el significado de esa gran salvación, que ese pero Dios trajo salvación a su vida. Padre, no, amigos, amiga, no permita que pase un día más sin tú depositar tu fe en ese Salvador tan grande. Como acabamos de leer, por ese inmenso amor, Él envió a su Hijo amado para que muriese en la cruz por nosotros. Si Dios está inquietando tu corazón, Si Dios ha hablado, te ha hablado a ti en esta mañana, toma ese paso de fe y deposita tu vida en las manos de Dios. Reconozca que tú eres pecador, reconozca que tú necesitas un Salvador y que Jesús es ese Salvador. Padre, gracias te damos, Señor. Ahora te presentamos a todos aquellos, Señor, que sabemos que están pasando por tiempos difíciles, que están pasando por necesidades, oh Dios. Padre, que tú traigas fortaleza, Señor. Que tú traigas nueva fuerza, Señor, a sus vidas, oh Dios. Aquellos, Señor, que todavía están ya pronto de ir, Señor, a la corte, Señor, te los presentamos ante ti, oh Dios. Tú conoces la necesidad, Señor, de Marisol, de Mario, oh Dios. Y yo te pido, Señor, que tú obres de una manera especial, Señor, que tú estés ahí en ese día de corte, Señor, y tú hablando el corazón del juez. Padre, Señor, ellos están en tus manos, ellos son tus hijos y confían en ti, oh Dios. Y nosotros como pueblo, como familia, doblamos nuestras rodillas ante ti, te rogamos, oh Dios, que tú ponga tu mano y todo caiga en su lugar y que pronto ella pueda ser unido a su familia. Padre, Señor, te presentamos la familia Vidar y esta pérdida tan grande la cual han pasado. Padre, Señor, ellos están en tus manos también y es algo para ver cómo tú lo estás fortaleciendo a ellos también. Padre, como tú estás obrando en sus vidas, oh Dios, y como tú usas todo esto para el bien y para la gloria tuya, oh Dios. Y yo te pido que tú fortalezcas esta familia, dale fuerza, Señor. Y que a través de esto, Señor, que tú te glorifiques, Señor. Padre, todos aquellos que están enfermos, están ante ti, oh Dios. Tu pueblo clama ante ti, oh Dios. Tú conoces la necesidad de tu pueblo, sea física, espiritual, Señor, o emocional. Padre, yo te pido, Señor, por todos aquellos emocionalmente que necesitan sanidad, también que tú pongas tus manos de sanidad, oh Dios. Todas estas familias, Señor, que te necesitan, nosotros te necesitamos, oh Dios. Trae sanidad a nuestros corazones, pon todo en su lugar. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén.